Así mejor, ¿no? Estaba ahí muy lejos y noto que no. Pues yo he tenido una semana regulín, ¿eh? No he tenido muy buena semana, ya que estamos en familia, trabajo, noticias no muy buenas, el cuerpo que ya, el tiempo. Y eso que esta semana nos ha dado una tregua, ¿eh? Porque dicen que a partir de mañana nos agarremos, que viene otra vez frío, viene otra vez posiblemente nieve. Bueno, ahí lo dejo. Y la verdad que en esta semana solo el hecho de estar en casa y preparar también lo que quería compartir con vosotros, pues me hacía sentir bien. Supongo que es normal, todos tenemos mejores y peores semanas, ¿verdad? Vamos a seguir y vamos a acabar lo que comenzamos con aquella famosa bendición que se le dio y que vimos en Ruth. La bendición que el pueblo le hizo a Boaz y a Ruth y que tenía que ver con Jacob y con Raquel, ¿verdad? Nos pusimos un poco en situación de quién era Jacob, de quién era hijo, ¿verdad? Y lo que ocurrió, ¿verdad?, con Isaac y sus hijos. No lo vamos a repasar porque si no se nos haría muy largo, aunque hoy, como tenemos comida fraternal, os puedo tener aquí. No. Creo que cuanto más comedido el tiempo, mejor se puede quedar la palabra. Entonces, lo que sí que me gustaría es que recordáramos que por ponerle algún título, hablamos de los renglones torcidos de Dios. Y dejamos claro que los renglones torcidos de Dios no son cosas que Dios se haya equivocado o haya hecho mal. Normalmente, los renglones torcidos de Dios somos nosotros, ¿verdad? Y Él tiene que ir haciendo encaje de bolillos y enderezando esas torceduras que nosotros provocamos en todo lo que Él hace en este mundo, desde la creación que Él hizo perfecta. Pero no vamos a entrar en eso, sino que vamos a continuar con Jacob y con Raquel. ¿Os acordáis que lo dejamos a Jacob, que se había marchado? Su madre le había dicho, márchate, porque si no Esaú iba a acabar con él, ¿verdad? Y se marcha con el hermano de su madre y llega a aquella tierra y se encuentra con unos pastores. Acordaos que había tenido un encuentro directo con Dios, había batallado con Dios. Se dice que era el ángel de Dios, pero muchas de las personas eruditas en la palabra y teólogos afirman casi seguro que fue un encuentro directo con Dios. Dios mismo pudo estar batallando, ¿verdad? Pero bueno, nos quedamos en que Jacob llega y a esa tierra y se encuentra a estos pastores, los cuales estaban con los rebaños, y él les da argumentación a ellos, ¿no?, de por qué no están comiendo, bebiendo, tal, porque estamos esperando a que se reagrupen. Da la sensación de como que ellos no tienen muchas ganas, ¿verdad?, de remover esa piedra del pozo, porque lógicamente tapaban esos pozos para que otros animales no pudieran utilizarlos, sino que fuera sobre todo para los rebaños. Y aparece Raquel, que como comentamos, es la primera pastora que se habla en la palabra. Era un trabajo que normalmente no realizaban las mujeres. Aunque vemos que a partir de Raquel volveremos más adelante en la Biblia a ver otro caso de otras pastoras que también tienen que defender lo que es suyo, lo que es de su padre. Pero no vamos a entrar ahora en detalle. Y vemos que llega Raquel y de alguna manera Jacob es como un amor a primera vista. Vemos reacciones, ¿verdad?, en Jacob, lo vamos a ir leyendo, que de alguna manera parece, como luego se ve, que entra ese amor a primera vista. Pero recordemos, ¿quién era Raquel? Porque Raquel era hija de quién. ¿Sabéis de quién era hija? De Labán. Labán era el hermano de la madre de Jacob. Con lo cual, de alguna manera, Raquel y Jacob, ¿qué eran? Eran primos, eran parientes, ¿no? Vemos que dice la palabra: y siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales y miró y vio un pozo en el campo y aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados y había una gran piedra sobre la boca del pozo y juntaban allí todos los rebaños y revolvían las piedras de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: bien. Y aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo: he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevamos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermana de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre se acercó a Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó al rebaño de Labán, hermano de su madre. Él, por iniciativa propia, ve a Raquel. Y todos hemos sido en algún momento, sobre todo, ¿no? Pues yo no necesito ayuda y voy a remover esa piedra, ¿no? Y vemos como que tiene ese acto delante de Raquel, ¿verdad? De remover esa piedra. ¿Y qué ocurre? Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hizo todo aquello, ¿vale? Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Es curioso el lloro que en ese momento tiene Jacob. Recordar de dónde venía, todos los kilómetros que hizo y todo lo que él pasó. Se resumen en la palabra, pero imaginaos que hablamos de muchísimos kilómetros. Tiene aquel encuentro con el ángel de Dios, está al encuentro de la familia. Pues posiblemente ese beso simplemente fue un beso de familiar, de encontrado a la familia en la cual voy a poder estar y salvaguardarme, porque recordar quién quería matarlo, ¿verdad? Besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermano, corrió a recibirlo y lo abrazó y lo besó. Una costumbre que todavía en muchos países se utiliza, sobre todo entre familiares, cuando se vuelven a encontrar, pues se besan, ¿verdad? Así que ya tenemos a Jacob, ya encuentra a su familia de alguna manera y ya se queda tranquilo, ¿verdad? Hace lo que hace, ¿verdad? Con aquella piedra, un poco para llamar la atención de Raquel, y Labán le permite quedarse, ¿vale? Por mucho que fuera su familia, pero le tiene que permitir quedarse. Y no solamente le tiene que permitir quedarse, sino que le tiene que dar un oficio, le tiene que dar algo para hacer, para que se gane el sustento, para que se gane el hecho de estar allí. Y lo vemos reflejado en este capítulo 29. Pero recordad, pensemos ya que Jacob está pensando en Raquel. Y a partir de ahí vemos este hecho de este encuentro entre Raquel y Jacob. Se encuentran, entonces Labán le dice a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? De alguna manera le está diciendo: vas a estar aquí por estar, vas a trabajar por trabajar. Y fijaos lo que le responderá Jacob: dime cuál será tu salario. Y Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Punto malo. La menor era Raquel, y lo veremos más adelante, porque era un punto un poquito malo en ese sentido. Y el nombre de la menor, Raquel, y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Jacob ya había contrastado lo que nos dice aquí la palabra, ya lo había visto en sus propios ojos, ¿verdad? ¿Y qué le dice? Lindo semblante. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Pensad que la palabra condensa todo en lo que estamos leyendo, pero posiblemente había pasado días, había pasado semanas, esa relación se había ya fortalecido, ya había habido contacto, ya había habido no solamente algo visual, ¿no? Porque habla de que amaba, como muy bien dice la palabra. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años. Voy a trabajar 7 años para poder casarme con tu hija, Raquel. Jacob no era un jovenzuelo, ¿eh? Jacob ya tenía una edad. Con lo cual, 7 años de trabajo, 7 años de tener cerca a la que quería que fuera su esposa, no es fácil. Era un hecho realmente de amor, era realmente un hecho que denota que Jacob amaba a Raquel, ¿verdad? Pues eso ocurre. Jacob va a trabajar esos 7 años para poder casarse con Raquel. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Y aquí comienza otro renglón torcido. Aquí no sabemos, o sí, la palabra parece que intuimos algo. Labán permite, lógicamente, tiene que dar a su hija por esposa, prepara convite, prepara boda, pero llega la noche de bodas y Labán engaña a Jacob. Y es muy curioso, el engañador va a ser engañado. Recordad que Jacob había engañado a su padre, había engañado a su hermano. El engañador iba a ser engañado. Iba a ser engañado de la peor manera. Labán entrega en la noche de bodas a su hija mayor, entrega a Lea, a Jacob, no entrega a Raquel. Imaginaos, noche, posiblemente con el velo, como en su momento hablamos, ¿verdad?, del atuendo. Pues también comido, bebido, sobre todo cuando uno bebe, ¿verdad? Pues se unieron diferentes situaciones en las cuales Jacob es engañado y se le entrega a su hija Lea. Bueno, pasa a la noche, Jacob está con Lea y fijaos lo que ocurre. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán a su sierva Zilpa, su hija Lea, por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? El engañador es engañado. Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Jacob, ¿qué era también en cuanto a Esaú? Era el menor. Aunque luego vemos que hay una promesa, que el menor estará por encima del mayor, pero aquí Labán habla de sus hijas y de alguna manera está diciendo: ¿no tenemos por costumbre tener que entregar primero a la mayor? Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Fijaos el reto que le da Labán a Jacob. Cumple lo primero esta semana con mi hija Lea, como es costumbre, como es tradición, y luego, si quieres estar con Raquel, vas a tener que trabajar otros 7 años. Tienes que querer mucho a alguien, ya no solo para permitir el engaño, sino para aceptar encima las condiciones, nuevas condiciones para poder estar con la mujer que amas. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva, Bila, por criada, y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Acepta Jacob y sigue esos 7 años trabajando para poder estar con Raquel. No sé si os da la sensación que a veces en el Antiguo Testamento los matrimonios son de muchas mujeres en algunos casos. Y a mí me gustaría dejar algo que quede muy claro. Dios creó al hombre y a la mujer para que se unieran en matrimonio a hombre y mujer, no a hombre y mujeres. Que la situación bíblica contextual, como siempre habéis escuchado de grandes hombres y mujeres que han estado en este púlpito, que hay que ver todo el contexto, toda la situación. Si haya visto situaciones en que hombres hayan estado con más mujeres, no quiere decir que Dios lo haya escrito así y que tenga que ser así. Os digo más, en la mayoría de casos bíblicos que en el matrimonio había más de una mujer, el matrimonio no solía salir bien. Los conflictos iban. La vida familiar era un desastre. Dios no está de acuerdo en un matrimonio que haya un hombre y varias mujeres, o una mujer y varios hombres. No es bíblico. Aunque vemos en la Biblia situaciones que se dan, lógicamente, y que Dios permite, no es como la idea original que Dios quería. Hombre y mujer. Dejará a su parentela para unirse en matrimonio, hombre y mujer. Que no nos engañen ni no nos engañemos, que a veces para procrear la especie, para que fuera más, para que se habitara todo el mundo, pues claro, hacía falta. No era esa la situación. Dios tiene poder suficiente, como le pasó a Sara, ¿verdad?, y le pasó a Abraham, para dar hijos cuando quisiera y como quisiera. No necesita. Que las costumbres y muchas veces esas situaciones se dieran, no quiere decir que sea la idea original de Dios. Quería matizar esto, porque vamos a ver que este matrimonio de tres no trae ningún bien. No va a traer ningún bien. Y me gustaría recordaros que fue una bendición del pueblo hacia Ruth y hacia vos. Yo no sé vosotros, pero o el pueblo estaba muy... Más adelante lo veremos. Bien, Jacob acepta y está esos 7 años y al final acaba casándose con Raquel y están... un matrimonio de tres, ¿verdad?, y 2 sirvientas más, que también están en ese contexto familiar. Jacob, recordar, os he dicho que no era muy joven, era ya de unos 50 años, cuando tiene que volver, más aproximadamente, esos 7 años para volver poder estar con Raquel. Y vio Jehová, dice el siguiente versículo, que Lea era menospreciada. Y me encanta esta expresión, porque los renglones torcidos de Dios, que somos todos nosotros, nunca pasan desapercibidos para Él. Y fijaos lo que dice el versículo: y vio Jehová. Atento a lo que estaba ocurriendo. Dice mi Biblia, no sé si hay alguna otra versión por aquí que tenga otra palabra, que Lea era menospreciada. Literalmente, la traducción es odiada. Porque menospreciada a lo mejor no da todo el sentido que quería dar la palabra, lo escrito. Odiada. Y vio Dios que Lea era odiada. Claro, imaginaos, Jacob no la amaba. Se la habían de alguna manera obligado a estar con ella. Él solo tenía ojos ¿para quién? Para Raquel. Con lo cual vemos que no funcionaba, él no quería a Lea. Él de alguna manera estaba obligado a estar con ella. Y Jehová y Dios ve que ella es menospreciada. ¿Y cómo actúa? ¿Cómo endereza ese renglón? Y le dio hijos. Pero Raquel era estéril. ¿Por qué le da hijos? En aquel contexto, en aquel tiempo, la mujer y los hijos, de alguna manera, era una bendición. Que la mujer tuviera hijos dentro de la comunidad, dentro del pueblo, era bendición. Era, de alguna manera, de refuerzo, de no sabría cómo expresarlo, espero que me estéis entendiendo. Pero Dios sabía que, si ella era odiada, el hecho de que le diera descendencia a Jacob iba a cambiar un poco la situación, iba a tener que cambiar el sentimiento. Dice que concibió Lea, y concibió en ese momento hasta cuatro hijos. Repito, en esa sociedad en que el prestigio de la mujer dependía por completo, y digo por completo, mucho, tener hijos, el Señor, que ve ese odio hacia Lea, le da hasta cuatro hijos antes de que temporalmente dejara de dar a luz. Ella va a tener cuatro hijos. Con sus conceptos y con sus nombres y sus traducciones. Porque los nombres de los hijos tienen que ver mucho con las situaciones que se están viviendo. Y lo vamos a ver. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén. ¿Qué dice? Porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. La traducción más literal es: mirad un hijo, es el significado de Rubén. Pero fijaos en lo que está pensando Lea, a la hora de dar, cuando da luz y tiene a este hijo y le tiene que poner el nombre. Ha mirado Jehová mi aflicción. Lógicamente ella estaba siendo odiada por Jacob y por Raquel, su hermana, y se sentía, pues lógicamente, en esa aflicción. Por tanto, me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Simeón, la traducción es: Dios ha escuchado esa aflicción de Lea. Y continúa: y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz tres hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví, que la traducción es el que une a los suyos. ¿Os vais dando cuenta la importancia que tenía también en aquel contexto los nombres, la traducción? O sea, realmente el nombre iba un poco en cuanto a lo que estaba aconteciendo, aquellos conflictos, ¿verdad? Hemos visto, y el último: concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por eso llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. El nombre, la traducción de Judá es Jehová alabado. Con lo cual vemos tres conceptos que ocurren en esta porción en cuanto a Lea, ¿verdad? En el versículo 32, aflicción por parte de Lea. En el 33, el menosprecio, ¿verdad?, que está teniendo en esa situación. Pero en el 35, alabaré a Jehová. el fin de Lea en cuanto a esto que Dios le ha concedido es la alabanza a Jehová. Y es lo que me gustaría que fuéramos pensando a través de la historia que estamos contando. Lo que hacen los personajes, son renglones torcidos, sí, como nosotros, pero ¿cuál es la finalidad y el fin? En este caso Lea alaba a Dios, Dios escucha lo que está ocurriendo con ella y finalmente alaba a Dios. Pero ¿qué dice? Continuando con el texto, vio Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Raquel no solamente sabía lo que era que una mujer en esa situación tuviera hijos, sino es que su hermana le estaba dando hijos a Jacob y ella no había manera. Y toda aquella desdicha de Raquel afecta a su matrimonio, hay envidia, hay confrontamiento con su marido. ¿Qué le dice Jacob? Y Jacob se enojó contra Raquel, se enojaba contra ella por lo que le estaba diciendo y le decía, ¿soy yo acaso Dios que te impido el fruto de tu vientre? Vamos a ver, Jacob, imaginaos la situación de Raquel, hombre, pues muy de ayuda. ¿Soy yo Dios que te impido? No funcionaba. Aquello no estaba funcionando. ¿Y qué hace Raquel? Pues se va por donde no debe. Y coge a su sirvienta y dice, yo no te puedo dar hijos, pues de alguna manera tengo que sacar los hijos. Y coge a su sirvienta y hace que su sirvienta se acueste con Jacob y le da esos hijos que Raquel no puede darle en ese momento. Así le dio a Bila, su sierva, por mujer, y Jacob se llegó a ella y concibió y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan, que la traducción es juzgar. Y continúa, concibió otra vez la sierva de Raquel y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he contenido con mi hermana y he vencido y llamó su nombre Neftalí. ¿Qué está diciendo Raquel? Con mi hermana he contenido y he vencido. ¿Qué ha vencido Raquel? Si no es ni suyo el hijo. Y pone de nombre Neftalí, que lleva por traducción luchador. ¿Os imagináis la situación que se está dando? Pues Lea no pone más raciocinio en la situación. Como Lea había dado 4 hijos a Jacob, pero de alguna manera ya había dejado de dar a luz, dice, pues como yo tengo también sirvienta, pues venga, Jacob. Realmente, ¿quién era el pelele ahí? Yo no sé vosotras, pero... Y Lea, que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la ventura y llamó su nombre Gad, que Gad es suerte. Estamos en contienda y como yo no puedo dar a luz, pero tengo sirvienta, utilizo la sirvienta que va a dar a luz y le pongo por nombre Gad, que es suerte. Luego Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser, que es la traducción felicidad. Ahí hay una disputa férrea ya, con la utilización de los hijos para la conquista de Jacob. Se va de madre, es ya sin sentido. No os lo he dicho antes, pero cuando Raquel, lo podemos leer en el texto, le dice a su sirvienta y a Jacob que se acuesten para poder tener hijos, en el texto dice que una vez que nazca, porque es muy interesante, a la primera persona que se le tiene que recostar el niño en sus rodillas es a Raquel. Era una forma de adopción. Una vez que hacías eso, era que la persona adoptaba al niño o a la niña. Y en el texto lo dice, cuando da a luz, Raquel, el niño es posado sobre sus piernas para de alguna manera que pueda decir que el hijo al completo es mío, es adoptado. O sea, yo le he dado hijos a Jacob en este sentido. Y hasta aquí la situación de Jacob, de Raquel y de Lea. Y ahí hay una bendición que se ha dado, ¿verdad? Y vamos a ir acabando con lo que ocurre ahora. Y de alguna manera ya para redondear la historia de Jacob y Raquel, que ya os digo que no da para mucho más, ¿eh? Dice, fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandragoras en el campo y las trajo a Lea su madre. Y dijo a Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandragoras de tu hijo. Y ella respondió, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandragoras de mi hijo. La cosa muy dura. Ya, yo creo que pendía de un hilo que aquello no acabara muy bien. Rubén se va a por mandragoras. ¿Y qué son las mandragoras? Porque es interesante que podamos ver qué era una mandragora y por qué se está reclamando Raquel la mandragora. Y voy a pedir a... Ah, mira, ya me la ha puesto. Esto es una mandragora, la planta de la mandragora. Pero ¿cuál es la peculiaridad de la mandragora? No es la planta, es la siguiente foto. Si me la puedes poner, si sale. Sí, no, hasta la hora de la comida. Es que la mandragora tiene su historia. Si no sale, no te preocupes, ¿eh? Vale, esta es una de las fotos, la raíz. No sé si la siguiente foto, porque hasta la 3 es la... Es en cuanto a la mandragora, a ver si sale la otra foto y la puedes poner. ¿Qué tiene de peculiaridad esta raíz? ¿Quién ha visto Harry Potter? ¿Habéis visto Harry Potter? ¿No habéis visto una planta con forma de persona caminando? La mandragora tiene una peculiaridad, que las raíces parecen torsos humanos. Hay fotos, si buscáis luego en Google, hay algunas que dan miedo. De verdad, ¿eh? Tienen esa peculiaridad. Pero ¿cuál es la por qué le reclama Raquel las mandragoras? ¿Eh?
Mandrágora.
O mandrágora. Mandrágora, vale. ¿Por qué le reclama? Era una planta, como hemos dicho, de raíces con tubérculos semejantes, dice, a torsos humanos, que es lo que os estaba intentando que pudierais ver. Aumentaba la potencia sexual y la fertilidad. Con lo cual, Raquel le está reclamando a Lea si le puede dar estas plantas con estos tubérculos, con una finalidad, seguramente. Recordar que Raquel no tenía hijos, no había podido concebir hijos. Te ruego que me des, ya se me ha ido cómo se pronuncia, de tu hijo. Y ella respondió, es poco que has tomado, fijaos la respuesta, mi marido, sino que también te has de llevarlas de mi hijo. Es que le iba a decir como lo digo yo, entonces fatal. Y dijo Raquel, pues dormirás contigo, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvió del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí porque a la verdad te he alquilado. No sé si vosotros tenéis alguna traducción que me pudiera decir qué es lo que pone. Sandra sí, pero como está allí y me parece que no la ha traído. Por las mandrágoras de mi hijo, y durmió con ella aquella noche. Y fijaos lo que ocurre otra vez. Y oyó Dios a Lea, y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Raquel reclama esas plantas. Dios está escuchando y le dice: te voy a concebir, vas a concebir otro hijo, que era lo que estaba buscando Raquel. Y dijo, me ha dado mi y durmió con ella, y odió Dios a Lea, hemos dicho, y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isaacar, de traducción recompensado. Pero fijaos lo que ocurre. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob, y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz seis hijos, y llamó su nombre Zabulón, que la traducción es morada, casa, hogar. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina, que lleva por traducción justicia. Y se acordó. Y ahora viene el final de la historia. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos, y concedió y dio a luz un hijo. Y dijo: Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, diciendo: añádeme Jehová otro hijo. Dios escucha a Lea y le da hasta siete, pero no se olvida de Raquel. Y finalmente Raquel concibe hijos. Y uno dice: ¿en qué estaba pensando el pueblo cuando bendice a Ruth y Boaz con esta historia? Pues es la siguiente foto. Si la puedes poner, Isaac. Y es lo que hemos leído en el principio. Fijaos qué bendición tan brutal puede salir de lo que acabamos de contar. 12 tribus de Israel. ¿Qué son las 12 tribus de Israel? ¿Quién iban a ser las 12 tribus de Israel? Las que iban a propagar el pueblo de Dios. A partir de él, de ellos, iba a ser la extensión. ¿Y de quién son los hijos de esas 12 tribus de Israel? De Raquel, de Lea y de Jacob. Increíble. Es cierto que hay dos que son de los hijos de quién, de José. Pero ¿de quién era José hijo? De Jacob y de Raquel. Con lo cual, esta es la bendición que le da el pueblo. No es la historia, no es el renglón torcido, es lo que Dios endereza, y a raíz de eso les dice: a partir de estos hijos, de esta lucha, de este conflicto, sale todo lo que va a ser el pueblo de Israel, el gran pueblo de Israel, condensado en esas 12 tribus. Pero vamos a más allá. ¿De dónde saldrá directamente? ¿De dónde vendrá directamente también el Señor Jesús? ¿De qué línea sucesora? Judá. ¿Y quién era Judá? Ahí lo tenéis, ¿verdad? Que Judá será a partir de la siguiente bendición que también da el pueblo, y que veremos, si Dios quiere, en otra semana. Pero fijaos cómo Dios puede enderezar de tal manera un renglón torcido y hacerlo único. Siguiente foto, Isaac. Es más o menos lo mismo. No se verá muy bien, pero de alguna manera es lo que hemos estado viendo, ¿vale? Y a partir de lo que será el gran pueblo de Israel a la conquista. Es verdad que tendrán que pasar por Egipto, tendrán que pasar, ¿verdad?, por el Éxodo, ¿vale? Pero a partir de ahí, de eso que ocurre, fijaos, de esa disputa en un matrimonio de tres, de esas peleas por la aceptación de Jacob, Dios tiene la capacidad, el poder de poder bendecir a esos hijos a partir de esas tribus de Israel. Y es muy interesante porque tú dices, ¿y eso cómo lo puedo aplicar a mi vida? Porque claro, es en este contexto. Pues es que tiene aplicación. Es que nosotros somos uno de esos renglones torcidos. Hablando con Marcos hace unas semanas, y en cuanto a este tema decíamos, intentamos ver por qué Dios, a pesar de, sigue intentando. Veíamos la situación de Isaac con Esaú y Jacob engañándose, el otro quiere matarlo, le vende la primogenitura, y Dios sigue fiel. Hemos leído, Marcos ha leído en la introducción lo que Dios le dice a Isaac, ¿verdad? Que ya le dijo a su padre Abraham. Y Dios no va a cambiar su renglón. Él hizo una promesa que bendeciría, los bendeciría, se extenderían por todo el mundo, ¿verdad? Y uno dice, pues lo lógico es que lo hubiera hecho a lo grande. No, lo lógico es que nosotros lo hubiéramos hecho correctamente, nos torcimos y Dios tuvo que enderezarlo. Y de una disputa entre dos mujeres con su marido y unas situaciones que venía de escapar y un engañador siendo engañado, Dios tiene la capacidad de bendecir y de dar fruto. Conclusión, tú y yo estamos en la misma situación que Lea, que Jacob, que Raquel. Somos un renglón torcido, pero si permitimos que Dios continúe la promesa con cada uno de nosotros, Él será capaz de enderezarlo. Salmo, y con esto concluimos. Fijaos que el pueblo bendice a Ruth y a Boaz con este hecho, con esta mujer, Raquel, y con Jacob. Línea directa con Jesús. Pero es que Boaz y Ruth también son línea directa con Jesús. Es que no se le escapa nada a Dios. Fueron bendecidos con la mayor bendición que podían recibir, de donde salió el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel. Pero es que ellos serían directamente línea sucesoria en cuanto a Jesús. Salmo 8. Porque uno dirá, pero ¿por qué Dios tiene que utilizar a Jacob, tiene que utilizar a Esaú? Bueno, ¿y por qué tiene que utilizar a Iván? ¿Y por qué tiene que utilizar a Marisa? Si es que somos lo mismo. Es que si seguramente Dios hiciera así, dijera, voy a buscar a uno y a una que sean realmente correctos y que me vayan, que no va a encontrar. Es que no lo va a encontrar. No es cuestión de que Dios lo haga mal. Es que Dios confía en su promesa, es fiel a su promesa y la ha depositado en nosotros. ¿Y por qué lo digo? Porque en el Salmo 8, fijaos qué dice la palabra del Señor. Precioso, lo conocéis. Versículos 4 al 6. Digo, ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Esos somos tú y yo. Y Él nos ha dado una promesa. Bueno, una no, unas cuantas. Y a pesar de nuestros renglones torcidos, las va a cumplir. Yo os animo a que seamos renglones torcidos cumplidores de la promesa del Señor. Porque en todas estas historias hay personajes que finalmente, como el gran Josué, como luego veremos a José, como luego veremos también a Tamar, a Farés, hicieron a Judá, ¿verdad? Porque Judá también tiene una parte buena, pero también tiene una parte complicada. Pero finalmente consiguieron entender lo que Dios quería para sus vidas. Con lo cual, yo os animo, ¿somos renglones torcidos? Sí, pero es mayor la promesa de Dios para con nosotros que lo torcidos que podamos ser. Ahora bien, tenemos la opción de ponérselo más o menos difícil, de llevarlo mejor o peor a cabo. Nosotros no manejamos los tiempos. No esperemos a decir mañana cuando las cosas me cuadren o mañana cuando esté. Si eso hubiera ocurrido, pues a Dios se lo hubiera puesto más difícil. Pero animémonos, porque todos estos personajes fueron igual que nosotros. No fueron mejores ni peores, fueron igual con sus situaciones, con sus renglones torcidos, pero el Señor estaba ahí para enderezarlos. Y vio Dios que Lea, y vio Dios que Raquel, y vio Dios a cada uno de vosotros en vuestras situaciones. Así que animémonos. Nos queda la segunda parte de la bendición que se le dio a Boaz y a Ruth. También una historia muy interesante y la cual podemos sacar también mucho provecho y mucho fruto para nuestras vidas. Amén.